Nada más algunas indicaciones. Los padres que tengan chicos menores de 4 años, atrás hay un lugar preparado para que puedan estar tranquilos. Tienen el audio para escuchar la predicación y así pueden estar cómodos en ese lugar. Y una cosa más, si pueden poner sus celulares en vibrador o apagarlos, así no tenemos interrupciones en este momento. Una de las cosas que más nos sorprenden es el amor de Dios. Decimos que es su atributo más importante, pensamos que Dios es amor y hacemos bien en pensar así. Pero te pregunto, ¿conoces el amor de Dios? Y quiero que te respondas en tu cabeza, ¿conoces el amor de Dios? Quiero que te hagas la pregunta si has conocido realmente el amor de Dios y lo que esto significa. Y seguramente pensamos en versículos que vienen a nuestra cabeza que nos justifican que conocemos a Dios. Pensamos tal vez en Juan 3:16 y decimos que Dios amó tanto al mundo y murió por nosotros. Y si bien esto es verdad, yo quiero que sigas preguntándote si vos realmente has conocido el amor de Dios. Quiero que pienses si has conocido el amor de Dios. Pablo va a hablar de esto, acerca de cómo conocer el amor de Dios, en Efesios capítulo 3. Y vamos a buscar en nuestra Biblia, Efesios capítulo 3, versículo 14. Efesios capítulo 3, versículo 14. Escribe Pablo a los Efesios una oración que él tiene acerca de ellos y dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gracia, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, queremos dejarte, Dios, este momento a ti. Te pedimos perdón porque desde el momento en que llegamos a tu palabra, Señor, venimos con pecado, Dios. Venimos con orgullo, Señor, queriendo opacar, Señor, lo que tu palabra dice para poner lo que nosotros queremos decir. Venimos con pecado al no estar interesado, Señor, en tu palabra, al distraernos, Señor, en nuestros pensamientos, Señor. Y por eso llegamos ante ti, Señor, pidiéndote perdón y pidiéndote, Señor, que nos sustentes para poder comprender tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos ilumine, Señor, para creer tu palabra, Señor. No hay otra forma en que nosotros vamos a poder confiar en ti, Señor. Y que me prepares a mí, Señor, para no confiar en mi fuerza, Señor, para no pensar en lo que yo quiero decir, Señor, sino realmente reconocer, Señor, que eres tú el que está hablando y que simplemente estoy compartiendo tu palabra, Señor, y que a pesar de que soy insignificante en ese sentido, pero tu palabra, Señor, es gloriosa y poderosa, Dios, y vale la pena predicarla, Señor. Encomendamos este tiempo a ti, Señor, y pedimos que nos ayudes a entenderte cada día más y en este momento enfocarnos completamente en ti. En tu nombre, Jesucristo. Amén. Pablo va a empezar su carta, su oración, diciendo: por esta causa. ¿Por qué causa? Previamente, si miramos en el capítulo 2 y en el capítulo 1, Pablo ha venido hablando acerca de las bendiciones espirituales, de cómo Dios nos ha bendecido eternamente, que Dios nos escogió de antemano para que fuéramos sus hijos, para hacernos santos, que Dios nos predestinó para adoptarnos como sus hijos. No obstante, aunque el amor de Dios se ha manifestado eternamente por nosotros, nosotros lo conocimos el día en que Él decidió salvarnos. En Efesios 2, como lo leía Johnny hace un momento, dice: y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de nuestra carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia hemos sido salvos. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esta era nuestra condición. Estábamos muertos. Desde el día en que nacimos, nuestra condición era estar muertos. Nacimos en pecado, en rebelión contra Dios. Por naturaleza rechazábamos a Dios. Y en su lugar disfrutábamos de nuestro pecado, de los deseos de nuestra carne, deseos egoístas, según la filosofía de este mundo, bajo el título que llevábamos: hijos de ira, hijos de condenación, hijos de Satanás. Vivíamos en nuestros deseos carnales, satisfaciendo todo lo que queríamos, todo lo que nos gustaba. Y Dios, que es un Dios justo, tenía que condenarnos por la eternidad. Pero Él, que sobreabunda en misericordia, como dice el pasaje, satisfaciendo la deuda, puesto que es Dios, un Dios profundo e infinito en amor, nos salvó. La Biblia es clara, no podíamos salvarnos nosotros mismos. No había nada que nosotros hiciéramos para merecer la gracia de Dios, nada que hiciéramos para merecer el perdón de Dios. No importa cuán bueno fuéramos, no importa lo bueno que tú te creas, no importa las cosas que haces, qué tanto asistís a la iglesia, qué tan fiel sos con tus devocionales, con tus disciplinas espirituales, qué tanto evitás el pecado, qué tanto te sentís humillado ante Dios, no importa. La salvación es solo por Dios, solo por gracia. En Isaías 64:6 dice: todos nosotros somos como el inmundo, y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Nuestras obras justas ante Dios son vistas como trapos de inmundicia, despreciables. Claramente nuestras obras son insignificantes ante Dios, y no hay nada de lo que vayamos a hacer nunca que pueda satisfacer los deseos de Dios o que tan siquiera pueda asombrar a Dios. Lo justo que Dios tenía que hacer era enviarnos a todos al infierno. Eso era lo justo, lo correcto. Lo justo era un castigo eterno de Dios. ¿Y qué pasa si nosotros íbamos al infierno? ¿Cuál es lo grave de esto? No somos nada, somos insignificantes. El universo entero es pequeño ante Dios. Él dice que lo tiene en su mano. Y al Dios ver estos seres insignificantes rebelados contra Él, lo justo es que los destruya. Hemos ofendido la santidad de Dios. Si no entendemos lo necesario que es una condenación eterna, es porque no hemos entendido la santidad de Dios. No hemos entendido lo grande que es la santidad de Dios. Aún así, Dios nos amó, de manera que envió a su Hijo a morir por nosotros. No tiene sentido. Dios, en toda su eternidad, en toda su grandeza, murió por seres insignificantes. No tiene sentido. Nadie murió nunca en propiciación por nuestros pecados, por enemigos, y por mano de estos mismos siquiera. Nadie ha tenido nunca el amor que Dios tuvo para con nosotros. Solo por medio de Él nosotros podemos ser salvos. Y esta es la razón que Pablo menciona en los versículos anteriores. Y por esto Pablo va a empezar su oración. Y por esto Pablo va a pedir que conozcamos el amor de Dios, porque Él ya nos ha amado. Por causa de que Él nos ha amado, nosotros podemos conocer el amor de Dios. Pablo describe en su oración que somos su familia, dice en el versículo 14: por esta causa pues doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, que os conceda conforme a las riquezas de su gloria. Por consiguiente, dice, en vista de todo lo que hemos visto antes, ruego a Dios, dice Pablo, que les conceda conforme a las riquezas de su gloria. Nos va a hablar de que Dios ha dado nombre a toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Y qué significa esto? Significa de que Dios ha redimido a sus santos, y que por medio de todos los santos entonces podemos orar, y por consecuencia de toda esta unidad en Cristo podemos conocer el amor de Dios. En el versículo 6 del mismo capítulo, del capítulo 3, nos habla de que somos un cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. Lo que Pablo está diciendo al decir familia en el cielo y en la tierra es lo que vino diciendo hace en el mismo capítulo, en los versículos anteriores, de que ahora nosotros somos coherederos junto con todos los santos. La promesa que antes era para Israel se ha extendido hacia la iglesia, hacia toda nación. Y por causa de Cristo, toda nación puede llegar a ser salvo, personas en todo el lugar. Pablo pide que seamos bendecidos conforme a las riquezas de su gloria. En En Efesios 1:7 nos dice: en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Pablo está pidiendo que se nos dé conforme a las riquezas de Dios, conforme a las riquezas de la gracia de Dios. Y esto es demasiado, es una petición exagerada de Pablo, que se nos conceda conforme a la gracia de Dios. Él pide que seamos capaces de conocer a Dios, pero el problema es que nosotros no somos capaces de conocer a Dios. ¿Por qué Pablo pide algo imposible? Y la respuesta es que Dios nos capacita para conocer su amor. Dios nos capacita para conocer su amor. Dice en el versículo 16: que os conceda conforme a las riquezas de su gloria ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones. Y el hombre interior no se refiere a la parte racional, sino se refiere a la parte espiritual. Lo podemos entender mejor en 2 Corintios capítulo 4 versículo 16. Dice: por tanto, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, nuestra naturaleza física va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Al decir hombre interior, estamos hablando de esa parte que Dios ha decidido restaurar en nosotros. Si bien nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y este cuerpo que tenemos ahora es un cuerpo de muerte, pero nuestro espíritu ha sido resucitado juntamente con Cristo. La idea de ser fortalecidos es para que Cristo habite en nosotros. Y esta es una señal indispensable de un cristiano. Cristo realmente no va a habitar en corazones. Pablo nos está diciendo que vamos a ser fortalecidos para que entonces Cristo more en nosotros. Lo que el pasaje está queriendo decir es que nosotros vamos a ser fortalecidos por medio de su Espíritu Santo para que Cristo permanezca en nosotros, para que Cristo permanezca en nuestro pensamiento, que seamos constantes en Cristo, que seamos llenos de Cristo, que seamos controlados por su Espíritu. No vas a llegar a conocer nunca a Dios ni el amor de Cristo si el Espíritu de Dios no te capacita. Y no vas a ser capacitado por su Espíritu si no estás viviendo en Él. Si no eres salvo, no estás capacitado para conocer a Dios. Si no sos salvo, no estás capacitado para conocer a Dios. Y si eres salvo, pero no vives bajo la autoridad de su palabra, no estás capacitado para conocer a Dios. Si no estás viviendo bajo el control del Espíritu Santo, en completa dependencia de su palabra, no vas a conocer a Dios. Así creas entenderlo. Sigue diciendo el pasaje que para conocer a Dios debemos de estar no solamente fortalecidos en su espíritu, sino, dice, arraigados y cimentados en amor. En un artículo de un noticiero inglés, BBC, cuenta por qué los rascacielos no pueden ser más altos. ¿Qué impide que sean más altos? Y el escritor escribe: ante esto podemos hacer los edificios más ligeros, los podemos hacer de mejores materiales, los de acero pesan menos que los de cemento, pero aún así es un montón de peso con el que lidiar. Pero la solución, escribe, está bajo nuestros pies, en una base suficientemente resistente como para soportar toda la presión vertical. En Nueva York anclaban los rascacielos en roca sólida, pero en muchos lugares esa base dura está a demasiada profundidad bajo capas y capas de arena y barro. Y el escritor dice: los cimientos es la clave. Este es el caso de Londres, escribe. El espectacular Shard de 95 pisos y 18.000 toneladas está construido sobre la suave arcilla londoniense. Así que para poder erigirlo se tuvo que cavar mucho antes de empezar a poner los cimientos. El edificio descansa sobre una enorme placa de cemento sustentada por cientos de columnas del mismo material. Estas columnas llegan a medir 53 metros de profundidad, donde está la arena dura, los cimientos muy profundos en comparación con los rascacielos de Nueva York, que llegan hasta los 16 metros de la superficie. Para tener una idea de esto, es cada piso mide alrededor de 3 o 4 metros. Y los edificios en Londres tienen que tener una profundidad en su fundamento de 53 metros para poder levantarlos tan alto. El escritor dice: la clave son los cimientos. Eso es lo que mantiene erguido el edificio. De esta misma manera, nosotros debemos estar fundamentados en Cristo. Pablo va a decir arraigados y fundamentados, haciendo alusión también a un árbol que está con raíces profundas, que no solamente ha puesto su base, sino que tiene una profundidad para mantenerse. Pablo sugiere que para llevar a cabo la tarea de conocer el amor de Dios, debemos estar completamente fundamentados en amor. Y este fundamento está íntimamente relacionado con el Evangelio de Cristo. El Evangelio, o más bien el sacrificio de Cristo, no es más que el acto más grande que se ha hecho por nosotros y en la historia. Juan 15 lo describe perfectamente en el versículo 12. Dice: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. Nadie tiene un mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y este, nadie tiene mayor amor que este, dice Jesucristo. Nadie tiene mayor amor que Jesucristo. La referencia de Pablo no es una actividad puramente mental, que nosotros estemos fundamentados en un conocimiento del Evangelio, sino que necesita ser experimentado. Lo que indica es una comprensión y conocimiento con todo nuestro ser, con toda nuestra vida. Una cosa no descarta la otra. Tanto como conocemos a Dios, debemos experimentar su amor. Y estas dos cosas van de la mano. Nosotros no podemos decir que conocemos el amor de Dios si nosotros no amamos. No solamente si no estamos sostenidos por su Espíritu, no solamente si el Espíritu Santo no nos capacita, sino si nosotros no vivimos en amor, nosotros no vamos a conocer el amor de Dios. Y no vamos a conocer el amor de Dios si no vivimos en amor. Juan 4:8 dice: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y nadie puede amar si no ha conocido a Dios. No digas entonces que conoces a Dios si no has aprendido a amar a tu hermano. No tiene sentido, no estás amando. No podemos entender ¿De qué se trata el amor si no hemos conocido a Dios? Y no podemos decir que conocemos a Dios si no amamos. ¿Cómo vamos a amar sin la fuente misma de amor? ¿Cómo vamos a conocer a Dios sin querer vivir lo que Dios mismo es? Por favor, no digas que conoces a Dios y que conoces el amor de Dios y no estás tratando de amar a tus hermanos. No lo digas, no has entendido el amor de Dios. No hablo que amarás de la misma forma que Dios nos ha amado. Nunca vamos a superar el amor de Dios, sino que has considerado y puesto todo tu esfuerzo en amar a otros, a todos tus hermanos, con el amor que Dios describe en su palabra. Si queremos conocer más acerca de Dios, debemos estar profundamente fundamentados en su amor. Y esto es experimentar el amor de Dios y experimentar amor en nuestras vidas cada día. El propósito de tu vida es que conozcas su amor. El propósito de tu vida es que conozcas su amor. Y esta es la oración de Pablo. Él va a decir que fundamentados en amor y sustentados por las fuerzas que nos da su Espíritu, que entonces conozcamos el amor de Dios. Versículo 18 dice: seáis, para que seáis capaces de conocer con todos los santos. La frase capaces en el original se traduce mejor perfectamente capaces. Alguien que ha alcanzado a cumplir una habilidad perfectamente, que la logra dominar. William Taylor dice en un comentario: aunque el cristiano individual es fortalecido por el Espíritu, como dice en los primeros versículos que leíamos, no puede por sí mismo tener la esperanza de comprender toda la amplitud de la verdad divina. Tal comprensión viene con todos los santos. Por eso Pablo insistía en la familia de la fe, insistía en junto a todos los santos. Y Dios, que es Padre de todos. Sigue el comentario y dice: aquello que eternamente debe de trascender el conocimiento del individuo aislado, el cuerpo completo de los santos puede conocer solamente unido. Bruce comenta: es algo vano que cristianos individuales o grupos de cristianos imaginen que pueden llegar mejor a la plenitud de la madurez espiritual si se aíslan a sí mismos de sus colegas creyentes. No vas a alcanzar a comprender el amor de Dios si no estás en comunión con otros santos. Pablo va a decir que seamos capaces de entender este amor y que solo podemos llegar a entenderlo por medio de haber conocido a Dios y experimentar ese amor. Nos lleva a pensar que fuera de Dios y fuera de las fuerzas de su Espíritu y fuera de la comunión con los santos, el hombre no puede conocer el amor de Dios, de lo que se está perdiendo. De esto se trata toda tu vida, que conozcas el amor de Cristo. Y te pregunto si este es el propósito que tenés en tu vida. Si tenés un propósito más alto en tu vida que conocer el amor de Cristo. ¿Hay cosas que has considerado más valiosas que el amor de Dios? ¿Realmente conoces el amor de Dios? Pablo, entonces, habiéndonos dicho qué necesitamos para conocer el amor de Dios, de Cristo, que son las fuerzas en su Espíritu, que es un cimiento en el amor y que es la comunión con los santos, entonces nos va a decir qué es el amor de Dios. El amor de Cristo es infinito. El amor de Cristo sobrepasa todo nuestro entendimiento. Pablo va a describir en el siguiente versículo que seáis plenamente capaces de comprender todos los santos, cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Esto no quiere decir que hay una medida exacta. Pablo, posiblemente en su conocimiento de arquitectura, ponía su conocimiento para tratar de explicar algo que él no lograba comprender. Esta actividad de ir conociendo más y más acerca del amor de Cristo comienza aquí en la tierra y continúa, por supuesto, en la vida eterna. Pablo está diciendo, al decir la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, está diciendo lo inmenso que es el amor de Cristo. Lo llena todo el amor de Cristo. El comentarista William Hendrickson lo describe de una mejor manera. Él va a decir: así como Abraham recibió la invitación de mirar a los cielos y contar las estrellas a fin de que entendiese que era imposible enumerarlas, y así como hoy en día se nos insta por medio de un himno a contar nuestras muchas bendiciones y enumerarlas una por una a fin de que su infinita cantidad aumente nuestra gratitud y asombro, así también el apóstol ora para que los lectores logren concentrarse tan intensamente y en forma tan exhaustiva en la inmensidad y en la gloria del amor de Cristo, que lleguen a la comprensión de que este amor sobrepasa su entendimiento. El corazón y mente finitos, continúa, nunca podrán llegar a un cabal comprensión o conocimiento del amor infinito. Aún en la vida venidera, Dios jamás dirá a sus redimidos: ahora yo os he dado a conocer todo lo que se puede decir acerca de este amor. Cierro este libro porque la última página ha sido leída. Siempre habrá más y más y aún más que decir, y esta será la bendición de la vida eterna. Cada instante, espacio, segundo de tu vida por la eternidad se trata de conocer el amor infinito de Cristo. Otro comentarista, Packer, en su libro El conocimiento del Dios Santo, escribe en el capítulo 3: ¿para qué hemos sido hechos? Para conocer a Dios. ¿Qué meta deberíamos fijarnos en nuestra vida? La de conocer a Dios. ¿Qué es esa vida que nos da Jesús? El conocimiento de Dios. Y cita Juan 17:3: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Hace otra pregunta y dice: ¿qué es lo mejor que existe en la vida? Lo que ofrece mayor gozo, delicia, conocimiento que ninguna otra cosa: el conocimiento de Dios. Así dice Jehová, Jeremías 9:23: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni se alabe en su valentía el que es. Se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alabes en esto el que se debe, el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme. Nuestra vida eterna se trata de conocer a Dios. O sea que nuestra vida eterna se trata de conocer el amor de Dios. Este es el propósito principal de la oración de Pablo. ¿A qué amor se refiere que conozcamos? ¿Qué espera? ¿Qué clase de amor deberíamos de conocer? Y en el mundo nosotros vamos a tener cantidad y cantidad de versiones acerca de qué es el amor. La palabra acá es ágape, amor inspirado por Dios a los demás. En una traducción del vocablo griego agapo, que significa amor divino, inmerecido, espontáneo, abnegado. una de las mejores descripciones de cómo funciona este amor la encontramos en 1 Corintios 13. Pablo escribe: y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento y tuviera toda la fe como para trasladar montañas, qué inmenso lo que describe, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregara mi cuerpo para ser quemado, qué acto altruista impresionante, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. El amor es paciente, va a describir cómo es el amor, es bondadoso. El amor no tiene envidia, contrario al amor humano. El amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no hace nada fuera de una vida santa, no busca lo suyo, no es egoísta, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor, ágape, nunca deja de ser. Y este amor es personificado en Cristo. Cristo es el amor encarnado, el Dios mismo encarnado. Nosotros vamos a ver que la Biblia describe muchas veces atributos de Dios. Y va a decir que Dios tiene poder, que Dios tiene diferentes cosas. Pero hay atributos que la Biblia los describe como esencia de Dios. No como que es algo que Él puede hacer, sino como que es algo que Él es en sí mismo. Y el amor es Dios en sí mismo. Cuando Cristo se encarnó, era el amor perfecto y divino encarnándose en una persona. Y Pablo va a describir que este amor sobrepasa y que excede todo conocimiento, es inalcanzable este amor. Es contradictorio que el mismo versículo que nos acaba de decir que seamos capaces de conocer el amor de Dios, posteriormente nos esté diciendo que no somos capaces de conocer el amor de Dios. El texto no espera que seamos capaces de entender todo el amor de Dios, sino que seamos capaces de comprender que ese amor sobrepasa todo conocimiento, que es inmensamente grande. Otro comentarista dice: puesto que es infinito, inherente en un sujeto infinito, por Dios, que es infinito, yace más allá de nuestra comprensión. Este amor de Cristo, aunque excede el poder de nuestra comprensión, es sin embargo algo sujeto a nuestro conocimiento experimental. Nosotros podemos saber cuán excelente, cuán maravilloso, cuán gratuito, cuán desinteresado, longánime, y que es infinito. El comentarista procede a decir que es el conocimiento más elevado y más santificador. Aquellos que así conocen el amor de Cristo, para ellos se purifican a sí mismo como Cristo es puro. El amor de Dios es infinito, nos sobrepasa. Nunca vamos a experimentar por completo el conocimiento del amor de Cristo. Y esta es la razón por la que nuestra vida eterna va a ser tan placentera, porque vamos a disfrutar día a día para siempre de su constante sobreabundancia de amor. Por la eternidad vamos a seguir aprendiendo y conociendo más su amor. Su amor es tan grande que necesitamos una eternidad para conocerlo. Continúa el pasaje y dice que este conocimiento nos sobrepasa. Y dice: para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Que conozcamos el amor de Cristo para ser llenos de la plenitud de Dios. Y esto no significa que el amor es un medio para llegar a la plenitud de Dios. Conocer ese amor no es un medio, es un fin en sí mismo. Nuestro propósito es conocer el amor de Dios, pero por causa de conocer el amor de Dios, somos llenos de la plenitud de Dios. La consecuencia de conocer su amor nos lleva a ser completos en la plenitud de Dios. En algunas versiones va a decir: para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Y la frase "hasta la medida" aparece en pocas versiones, y en muchas versiones en griego no aparece. Y la posibilidad es que esto haya sido puesto para entenderse mejor el texto, o las palabras que lo rodean lo sugieren. Pero lo que está diciendo es que somos llenos o completos en la plenitud de Dios. Pablo escribe en 2 Corintios 13:18: pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la imagen de gloria en gloria, como por el Señor. Contemplar la gloria del amor de Cristo significa ser transformados progresivamente. Ser llenos de la plenitud de Dios significa ser completos en el dominio de Dios. Pero plenitud no solamente significa el dominio de Dios, sino significa la gloria de Dios. ¿Y qué es ser lleno de la gloria de Dios? Si queremos entender la plenitud de Dios, debemos pensar al menos, por lo menos, en todos los atributos y características de Dios: su poder, su majestad, su sabiduría, su amor, su santidad, misericordia, bondad, justicia, ira, su bondad y todas las demás cosas que Dios es y hace. La plenitud de Dios abarca toda su gloria, su santidad y sus atributos llevados a la gloria máxima. Es entender el amor de Dios. No es simplemente que Dios ama, sino que es el amor mismo. El amor no es simplemente uno de sus atributos, sino su naturaleza. Efesios 1 del 3 al 5 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo. Nos está hablando de que Dios nos amó antes de fundar el mundo. Por la eternidad nos amó. Su amor es eterno. No podemos desligar los atributos de Dios y entenderlos sin todos los demás. Y cuando entendemos el amor de Dios, debemos entenderlo al mismo tiempo que su eternidad. Su amor es eterno. Jeremías 31:3 dice: desde lejos el Señor se le apareció diciendo: con amor eterno te he amado, por eso te he traído con misericordia. Su amor no tuvo principio, fin, sobrepasa todo nuestro entendimiento. Su amor siempre ha existido. Apocalipsis 16:5 nos habla de la santidad de Dios. Dice: y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, el que eres y el que era, oh santo, porque has juzgado estas cosas. Igualmente, la Biblia nos relata acerca de la santidad de Dios, y en vista que todos sus atributos trabajan en conjunto, no podemos desligar tampoco el amor de su eternidad y de su santidad. Su amor es santo, no es egoísta, no es envidioso, no busca lo suyo. Su amor es perfecto, es soberano. Vemos también que la Biblia nos habla de que Dios es un Dios todopoderoso. Daniel 4:35 dice: y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano, ni nadie, ni decirle: ¿qué has hecho? ¿Quién puede decirle a Dios: ¿qué haces? Si Dios mueve su mano, ¿quién la detiene? Si Dios habla, ¿quién puede callarle? Dios es infinitamente poderoso y eso influye todos sus atributos: su amor, misericordia, santidad, sabiduría, y todos los demás están inundados por su poder. Si Dios ha decidido amar, ¿quién puede negárselo? Por eso la Biblia nos habla de que nada puede separarnos del amor de Dios. Su amor sobrepasa todas las cosas. Ser llenos de la plenitud de Dios es ser controlados completamente por Dios. Para esto, para vivir en plenitud de la gracia de Dios, debemos vivir perfectamente fundamentados en su amor. Debemos conocer el amor de Dios, que sobrepasa todo nuestro entendimiento. Termina el pasaje y dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Si pensabas que el amor de Dios te sobrepasa, entonces todavía no has entendido qué es el amor de Dios. Si hasta ahora has pensado que has conocido mucho más acerca del amor de Dios, quiero que aún veas esto: que Dios es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Aun cuando era irreal pensar que el conocimiento de Dios era posible de alcanzar y que debemos reconocer que Él sobrepasa nuestro entendimiento, esta misma frase que acabamos de decir, esta misma cláusula u oración, se ve corta ante el poder de Dios. Aun nuestras afirmaciones de que Dios sobrepasa infinitamente no alcanzan a describir la grandeza de Dios. Él siempre nos sobrepasa. Nuestras afirmaciones, nuestras palabras no son suficientes. Él nos sobrepasa en todos los sentidos. El alcance del poder de Dios excede las esperanzas y las imaginaciones del corazón humano. Nunca podemos explicar su amor. Su ser es indescriptible, inefable. Nunca podremos encerrar en palabras su eternidad. Nunca podremos lograr entender su poder. Él sobrepasa todo en nosotros. Si crees que el amor de Dios ha tenido contigo para salvarte grande, créeme, aún no has entendido lo grande que es. Y nunca entenderás realmente cuánto Dios te amó. Nunca lograremos entender la grandeza del amor de Dios para amarnos. Este poder que actúa en nosotros, continúa el pasaje, es la medida y los medios de la capacidad ilimitada del poder de Dios para hacer en nosotros mucho más de lo que pedimos. Todo este amor y todo lo que hasta ahora hemos conocido, que el amor de Dios nos sobrepase infinitamente, nos deja sin nada más que darle la gloria. Nos vemos perfectamente humillados en lo grande y eterno, infinito que Él es. Pablo no puede terminar con otra frase que decir: a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Pablo concluye su oración y todos sus argumentos desde el capítulo 1 hasta ahora, afirmando que Dios, por medio del Espíritu que ahora obra en nosotros, merece la gloria, que es lo único que podemos hacer. Que en nuestra deficiencia, al intentar incluso describir que Dios sobrepasa nuestro entendimiento, nos vemos limitados y lo único que podemos hacer es darle la gloria a Dios. Que esta gloria va a terminar de aclarar Pablo, es dada a través de la iglesia y a través de Cristo. Que esta gloria es dada por todas las generaciones de santos, que esta gloria es dada por siempre, por la eternidad. Que cada instante, espacio y segundo de tu vida por la eternidad se trata de conocer el amor infinito de Cristo. Si no has conocido a Dios, te invito a que lo hagas. Necesitas conocer el amor de Dios. No estamos hablando de que vas a ser bendecido en este mundo, o que ya no vas a sufrir más, o que vas a ser prosperado. Estamos hablando de algo mucho más valioso que esto. Me refiero a conocer la cosa más grande del universo, el amor de Cristo, el cual, siendo como Dios, en toda su gloria y sus atributos infinitos y eternos, se humilló por amor hacia nosotros. Es la obra más grande que podemos expresar acerca de amor que se ha hecho alguna vez en la historia. Y si eres cristiano, que has tenido un encuentro personal con Dios, que reconoces que Dios te ha salvado y dado una vida nueva, entiende que tu vida se trata de conocer a Dios, de vivir su amor. La eternidad misma se trata de conocer su amor. Cada instante y segundo que vivamos, cada idea, cada lugar, por la eternidad, cada pensamiento, se trata de conocer el amor infinito de Dios que sobrepasa nuestro conocimiento aún más de lo que logramos imaginar. Si no estás buscándole cada día en su palabra y fundamentándote en amor, si no estás siendo capacitado por su Espíritu, por medio de la palabra de Dios, si no estás viviendo junto a otros santos en amor, no conoces el amor de Dios. No tienes un propósito para tu vida eterna. No has entendido de qué se trata la vida eterna. Si no estás buscándole cada día en su palabra, amando a todos los hermanos, santificado, sacrificando tu comodidad y tal vez tus opiniones por causa de otros y para la gloria de Dios, hazlo. Y a Él sea la gloria por todos los siglos de los siglos, para siempre. Amén. Vamos a orar. Dios, aún preparando, Señor, esta prédica, no lograba poder describir en palabras, Señor, lo impresionante, lo increíble que eres tú, Señor. No encontramos palabras, Señor. Podemos recorrer el mundo, Señor, intentando encontrar una ilustración que explique tu amor, Señor, y siempre superas todo, Señor. Vamos a vivir eternamente, Señor, preguntándote, Señor, cuán grande amor tienes tú por nosotros. ¿Cómo pudiste amarnos tanto? Señor, por la eternidad vamos a verte, Señor, y vamos a maravillarnos de pensar que eres más grande, Señor, de lo que podemos entender. Señor, gracias, Dios. Gracias, Señor, por tu amor inmerecido, Señor. Éramos completamente tus enemigos, Señor, hijos de condenación. Señor, es lo más hermoso, Señor, que has hecho por nosotros, amarnos, Señor. Gracias, Señor, por haberte revelado, porque es parte de tu amor. Gracias, Señor, por tu gracia, que es tu amor en acción. Gracias, Dios, por tu misericordia. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Dios. Señor, nos sobrepasa, Señor, tu amor, Señor, no lo logramos entender, Dios. Sabemos que nos amas, Señor, sabemos que eres más grande que nosotros, sabemos que nos has amado de una manera que no entendemos, Señor, y aún así no es suficiente, Dios. Nos amas más. Señor, tu poder es más grande de lo que nosotros podemos entender o hacer, Señor. Eres más grande de lo que podemos pedir, Dios. Señor, y déjanos disfrutar, Señor, tu amor por la eternidad, Dios. Llegamos a ti, Señor, con corazones rendidos, Dios, sabiendo que somos pecadores, Señor, y que solo tú puedes restaurarnos, y de que nos has ofrecido, Señor, tu amor gratuitamente, Señor. De nosotros no pudiera haber salido nada para merecer eso, Señor. Señor, nuestras obras con mucho esfuerzo compran el cariño de otros. ¿Cómo vamos a pensar que podíamos comprar, Señor, tu perdón, tu gracia? ¿Quién nos creíamos, Señor? Qué insignificantes, qué ingenuos, Señor, éramos. Señor, gracias por tu amor, Dios. Gracias, Dios, y queremos agradecértelo por la eternidad, Señor. De la misma manera, Señor, que los ángeles no paran de decir santo, 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 y que no pueden parar, Señor, queremos decirte gracias, Dios, por tu amor, Señor, que infinitamente, Señor, nos va a sorprender, Dios. Gracias, Dios, y a ti sea la gloria por todos los siglos de los siglos, por la eternidad, para siempre, Dios. En tu nombre, Jesucristo. Amén.